Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Buenas noches a nuestros oyentes de Postscriptum. Bienvenidos a esta segunda entrega de la entrevista con el profesor Rodrigo Uprimi. Definitivamente no puede haber un mejor invitado para cerrar nuestro ciclo de las otras interacciones. El ciclo en el que desde Postscriptum y desde el Centro de Estudios Sociales invitamos a ver al otro desde otra perspectiva. Agradecemos al profesor Uprimi por habernos acompañado en esta entrevista.
Bueno, ahora cambiando un poco el tema, quería hablar de un poco en la misma dirección de las capacidades y de las características propias como de un individuo. Yo quería hacer una pregunta respecto a los colombianos, si uno puede hablar como de manera homogenizante, ¿no?, de los colombianos que somos tan diversos, tan multiculturales, pero yo creo que sí hay unas características muy propias del colombiano, o sea, nuestra capacidad de reinventarnos en las características, en las circunstancias, perdón, más disímiles, y nuestra capacidad de adaptación y de generar un espacio, así estemos en la situación más difícil. El hecho, por ejemplo, de que en Colombia, a pesar de ser uno de los países con mayor cantidad de desplazados en el mundo, no estén los desplazados todos debajo de los... Sin duda, hay unos con situaciones aún muy difíciles y no se les ha dado el tratamiento adecuado a todos, pero no están los 6 millones en la calle. Y eso da cuenta también de la capacidad aún de solidaridad y de redes que tiene el colombiano. Yo quería preguntarle a usted, ¿qué características ve en el pueblo colombiano, en nosotros los colombianos, que nos pueden ayudar a avanzar en este momento que aún sigue siendo confuso, en el que no se sabe de dónde estamos parados y en el pozo? ¿Qué características tiene, qué capacidades además tiene como Colombia como nación, digamos el colombiano de a pie, que le permitirá avanzar hacia el cierre de este periodo?
Digamos, esa es una pregunta muy difícil, por lo que tú ya decías de la propia diversidad cultural regional de los colombianos, que es una de las más fuertes en América Latina, pero sí, y segundo porque la reflexión en torno a culturas y rasgos nacionales siempre es muy difícil porque hay diversidades regionales y porque hay diversidades individuales. Pero yo creo que es una pregunta muy pertinente. Creo que en Colombia ha faltado esa reflexión. O sea, en Colombia no tenemos, hay los estudios de Jaime Jaramillo sobre la personalidad histórica de Colombia, que son muy buenos, pero ha faltado como una reflexión de qué es la colombianidad. Bueno, Borges decía que ser colombiano era un acto de fe, en alguno de sus personajes le atribuye eso, y puede tener razón, pero ¿qué es lo que nos identifica? Porque pues sí, cuando uno se encuentra un colombiano en otra parte del mundo, uno hay alguna conexión, entonces sí tiene que haber algunos rasgos. Y yo creo que hay unos rasgos muy positivos y otros muy negativos. Y el desafío es cómo empatarlos. Cómo empatarlos. Yo creo que son rasgos paradójicos. Yo escribí hace algunos 2-3 años, cuando murió Jaime Jaramillo, como una columna de homenaje, en donde él le comparaba su visión de la personalidad histórica de Colombia con la de García Márquez. Entonces, él decía que Colombia era lo que él llamaba un país mediocre, en el sentido de la medianía, o sea, que estaba en la mitad de todo. Entonces, que ni crecía muy rápido, ni entraba en recesión. Ni hacía grandes cambios sociales, pero más o menos con nadito de perro íbamos mejorando los indicadores sociales. Que ni tenía una democracia muy profunda, pero más o menos manteníamos estabilidad democrática. Y al lado de eso, eso lo trata de combinar con el discurso o el prólogo que hizo García Márquez a lo que llamaron esta Comisión de los Sabios en materia educativa. Y entonces él era todo lo contrario, que éramos los colombianos éramos los extremos, o sea que no, vivíamos era en las pasiones y en los extremos, y yo creo que tenemos esa mezcolanza, o sea, tenemos esa mezcolanza de a veces ser impresionantemente razonables. Entonces yo pienso lo que fue, cuando uno lo mira en perspectiva histórica, el milagro de la Constitución del 91, que en una época de una crisis que otros países se hubieran hundido, asesinatos de 4 candidatos presidenciales, masacres en todas partes del país, la guerrilla crecida, los paramilitares masacrando gente, los atentados del narcotráfico, en esa situación tan difícil, este país decide convocar por medios semi-extrajurídicos, una asamblea constituyente y hacer una constitución democrática muy razonable, y que ahí se hubiera logrado entendimientos. Entonces tenemos como esa capacidad de, en momentos muy difíciles, hacer como decisiones de gran razonabilidad, pero luego caer en unos problemas, que yo creo que uno de los problemas más serios de Colombia, que es un problema de acción colectiva. Yo sí creo que Colombia es uno de los países de América Latina que tiene más dificultad para actuar concertadamente. Somos muy hábiles individualmente, o en grupos pequeños, pero tenemos unos problemas de acción colectiva muy grande. Entonces, a mí me parece que el desafío que nosotros tenemos es esas destrezas individuales que tenemos, que son indudables, esas capacidades de momentos críticos, incluso tomar distancia y ser razonables, seamos capaces de convertirlo en una capacidad de actuación colectiva, y ahí es donde creo que hemos fallado mucho. Entonces que ahí hay un tema importante para las ciencias sociales, para la historia, que es reflexionar sobre eso. O sea, ¿qué es lo que hace que Colombia tenga esos problemas tan que a pesar de haber construido una institucionalidad que mal que bien funciona con líos, o sea, a pesar de haber mantenido, digamos, niveles de crecimiento no tan malos, tampoco espectaculares, e ir mejorando a pesar de su inequidad, ir mejorando indicadores sociales, tengamos esa enorme dificultad de hacer, digamos, de manera rutinaria, acciones concertadas y colectivas. Ese para mí es uno de los grandes desafíos de Colombia.
Es verdad, y creo que una de las razones por las cuales esto nos sucede está implícita en una de las preguntas que le voy a hacer luego de esta pausa.
Yo considero que somos perfectamente capaces de construir un país distinto con el otro. O sea, de verdad, de armar como estrategias conjuntas. Un poco por el compromiso que han demostrado los combatientes de las FARC en este momento tan complejo del país, y pues se hace y mucha gente ha manifestado su apoyo. Sin embargo, estamos peligrosamente puesto en riesgo ese escenario, y lo que usted dice, nuestra capacidad de construir colectivamente por muchas razones, y una de las cuales es el resurgimiento de grupos de ultraderecha que en este momento toman fuerza no solamente en Colombia sino en el mundo. Pero pues en Colombia hay una dificultad adicional, me parece a mí, y es el momento de coyuntura política que refuerza esos imaginarios que hay de la posibilidad de ser además de ultraderecha en Colombia. Este escenario es tan preocupante como se ve, es más un tema de los medios de comunicación que están explotando eso por todas partes. ¿Cómo usted ve este asunto?
No, yo comparto la idea de que estamos en lo que llamarían algunos sociólogos una coyuntura crítica, es decir, en un momento decisivo en que Colombia puede superar realmente el conflicto armado, lograr una paz con unos niveles significativos de justicia y que eso nos permita hacer un salto democrático como nación enorme. En el momento en que yo creo que, digamos, la desmovilización de las FARC es un hecho irreversible, pero a pesar de eso sí podría haber obstáculos que hagan que las consecuencias benéficas de eso disminuyan dramáticamente y terminemos empantanados en niveles de violencia creciente. Entonces que estamos como en esa coyuntura crítica, y en esa coyuntura crítica el ascenso de grupos de extrema derecha ligados a una tradición paramilitar terrible en Colombia no es menor, no es para nada menor. Creo que hoy mismo, en estos días, estamos estamos recordando los 30 años del asesinato de Héctor Abad que ocurrió con otros asesinatos de profesores de la Universidad de Antioquia y de miembros del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, que fue precisamente ese otro también momento de ruptura, cuando había fracasado el proceso de paz con Belisario, pero se abría nuevamente una posibilidad durante el gobierno Barco, y entonces vino toda una andanada de extrema derecha para cerrar esas posibilidades de apertura democrática. Y yo creo que hay una evidencia fuerte en Colombia de que cuando ha habido tentativas de apertura democrática y de cierre del conflicto armado, ha habido ciertos sectores que han tratado de cerrar con la violencia esos esfuerzos de apertura y lo han a veces desafortunadamente logrado. El ejemplo más dramático pues es obviamente el asesinato, el genocidio de la Unión Patriótica, pero no es el único. Hay un profesor o un grupo de investigadores liderado por el profesor Leopoldo Ferguson de la Facultad de Economía de los Andes, que hizo un estudio econométrico tratando de mostrar cómo donde triunfaban alcaldes de izquierda crecía la violencia paramilitar. Y hizo un estudio muy robusto econométricamente comparando municipios muy parecidos, y en uno triunfaba un candidato, digamos, de centro-derecha y la violencia no crecía, y donde triunfaba una izquierda había un crecimiento muy estadísticamente significativo de la violencia paramilitar. Y entonces su conclusión era que allí donde se abría la política por medios democráticos se la cerraba por la violencia. Uh-huh. Y ese riesgo existe. Entonces ese riesgo toca enfrentarlo con muchos mecanismos. Primero, toca intentar reducir la polarización. No es más fácil decirlo que hacerlo, pero yo creo que ese tiene que ser un esfuerzo. Es decir, quienes apoyamos el proceso de paz y quienes apoyamos el sí, no podemos seguir estigmatizando a todos los que votaron no como paramilitares, extrema derecha, enemigos de la paz, sino tratar de encontrar elementos de diálogo. Y el otro lado, esperaría uno que no vean a los que apoyamos el sí como aliados de la lucha armada, cuando se trata de favorecer especialmente el fin de del conflicto armado. Entonces creo que hay que enfrentar muy seriamente el tema de la polarización. No hay fórmulas fáciles. Y segundo, tiene que haber de parte del Estado, especialmente del gobierno y de la Fiscalía, una política muy fuerte para prevenir y sancionar esos crímenes asociados a la violencia, por ejemplo, contra líderes sociales. Es inaceptable que en el último año, aunque hay alguna controversia sobre las cifras, pero que más de 100 líderes sociales hayan sido asesinados. Eso es absolutamente inaceptable. Y entonces yo creo que debe pasar por los dos lados: por un lado político, de intentar reducir la polarización, y por un lado, si se quiere, de sancionatorio, de decirle de que el Estado realmente aparezca comprometido con investigar y sancionar esos crímenes. Tenemos ahí un desafío enorme, pero pues la esperanza es que creo que Colombia es una Colombia más moderna que la de hace 25 años, en donde esa violencia creció de manera tan desmesurada.
Tiene razón, tenemos varios desafíos, ¿no? Sí. Varias tareas pendientes, sí. Pero como usted, concuerdo en que es posible perfectamente, en que estamos en capacidad, y pues, como decía el padre Fernán González, es cuestión de dar el paso. No es tan fácil hacerlo, como decirlo, pero definitivamente se puede, y en cuanto a reducir la polarización, eso debe ser la tarea como de la academia, de las políticas públicas, cosas específicas. Bueno, desafortunadamente nuestro tiempo es muy reducido, quisiéramos preguntarle muchas cosas más al profesor Uprindi, que nos da muchas luces y claridad en un momento en que necesitamos esa voz desde la academia y desde el Estado. Agradecemos a todos los oyentes de Postscriptum por habernos acompañado en esta noche. Y profesor Primi, está a su casa, bienvenido, y muchísimas gracias por haber atendido esta invitación.
No, muchas gracias a ustedes, ha sido un placer y los felicito por el programa.
Muchísimas gracias. Para reducir esa polarización y buscando justamente proponer vías desde la academia, el Centro de Estudios Sociales tiene una programación pensada para todo el semestre, no solamente en pensando en la reducción de la polarización, sino también en otros temas que urgen en de las problemáticas nacionales. Entre el 21 y el 23 de septiembre tenemos el evento Posverdad, a cargo del Grupo de Estudios Sociales de la Tecnología, la Ciencia y la Medicina, donde se hará una discusión seria respecto a la ciencia en el escenario del posconflicto. Adicionalmente, en el mes de octubre tendremos 5 eventos muy especiales en el marco de la Semana CES: el evento de Afrocolombias, Conflicto y Reconciliación, donde se plantean los nuevos referentes del tema afro en Colombia, y una discusión respecto a los eventos recientes del paro en el Pacífico. Tendremos también el evento de el Foro Nacional Ambiental, a cargo del profesor Gerardo Ardila, donde se pone en discusión la justicia ambiental y el desarrollo en equidad. Tendremos también el evento Prácticas Educativas por Fuera de la Academia, donde se propone la formación más allá de los muros de la universidad, de lo que conocemos tradicionalmente como la escuela. Dentro de la Semana CES también tendremos dos eventos muy especiales del grupo Voto Incluyente, donde se trata el tema de género, de equidad de género, la diferencia y la inclusión. Tenemos 3 lanzamientos literarios, y por último tenemos el coloquio del Observatorio sobre Infancia, que llega a su 35ª edición. Todos estos temas siempre pensando en darle respuesta a los requerimientos del país, a las problemáticas que urgen. Y la polarización, aunque no es explícitamente tratada, siempre será una preocupación. La polarización que nos ha generado tantas problemáticas y genera tanta división, y que es realmente nuestro principal reto, el que debemos superar y el que definitivamente está en nuestras manos. invitamos entonces a los oyentes de Postscriptum y a la audiencia de UN Radio en general a que nos acompañe en las próximas ediciones del programa y en la semana CES. Bueno, hasta aquí nos acompañó el profesor Rodrigo Prini. Agradecemos a nuestros oyentes por habernos acompañado en esta edición y los invitamos a acompañarnos nuevamente dentro de 8 días con otro programa especial. Les habló Sujei Balúa en la presentación y en la producción Lorena Posada.
Visiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.